mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. 12 y 7 minutos de esta mañana, calurosa mañana en todo el país, pero sobre todo en dos provincias de nuestra región. Sí, la provincia de Toledo y la provincia de Ciudad Real. Pero vamos, que no andan mucho más allá el resto, porque el miércoles atenúan un poquito las temperaturas y volverán a subir ya el resto. En fin, te lo vamos a contar porque los lunes tenemos a todo un experta, José Antonio Maldonado, pero además también te contaremos qué es lo que pasando en nuestra región en el día de hoy. ¿Tú qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. Una mañana en la que no queremos tampoco que pase desapercibido el día de ayer. Ayer, 17 de julio, se cumplía el undécimo aniversario de la muerte de 11 compañeros, 11 miembros del Cuerpo de Extinción de Incendios en ese incendio de Rivas de Saelices en Guadalajara. Hoy vamos a hablar con sus compañeros. Y hablaremos también de cómo van las actividades que están conmemorando en nuestra región el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Todo esto y más. Ahora, noticias.
Castilla-La Mancha.
Estar informado. Castilla-La Mancha va a desarrollar un nuevo programa de deporte escolar que va a ir dirigido a escolares de entre 3 y 18 años y que va a recibir el nombre de Somos Deporte. José Melero.
Sí, de esta manera se amplía la franja de edad respecto a la programación anterior, que comprendía de entre los 6 y 16 años. Lo ha anunciado el presidente García Page durante la inauguración de un nuevo polideportivo en la localidad toledana de Fuensalida.
Porque nos hemos dado cuenta que sobre todo las chicas, a partir de los 13, de los 14 años, hay un dato evidente de abandono de la actividad deportiva. Y para que no se produzca ese abandono, al contrario, para que podamos retener el talento deportivo de chicos y especialmente de chicas hasta los 18 años, queremos ampliar el programa de deporte escolar.
El jefe del Ejecutivo ha recordado que los próximos presupuestos de la Junta para el año 2017 van a incluir una partida dirigida al impulso de un ambicioso plan de instalaciones educativas tras años paralizados.
Y el Colegio Oficial de Médicos de Castilla-La Mancha asegura no tener constancia de que haya listas de espera en los centros sanitarios de la región para vacunas infantiles, tal y como ha denunciado en las últimas horas el Partido Popular.
Y que, por cierto, ha vuelto a hacer hace unos minutos la diputada Cesárea Arnedo. Concretamente, denuncia a los populares a falta de abastecimiento para vacunarse de difteria o del virus del papiloma humano. El vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos, José María Samaniego, insta en cualquier caso al gobierno a comprobarlo, ya que estas vacunaciones ayudan a prevenir algunas enfermedades cancerígenas.
Yo no sé si las hay o no las hay, o quién es el que puede decir la verdad o la mentira, pero evidentemente debe haberlas. Esa es la opinión desde el Colegio de Médicos y desde el Sindicato Médico.
Son la valoración del Colegio Médico de Castilla-La Mancha aquí en COPE.
Pues de momento lo dejamos aquí, habrá más información en 25 minutos. Gracias, José.
A ti, hasta ahora.
Hasta luego. Previsión del tiempo que ya la estamos notando y os lo venimos contando. Ola de calor, sobre todo en la provincia de Toledo y de Ciudad Real. Como cada lunes, está con nosotros el director meteorológico del tiempo.es, José Antonio Maldonado. José Antonio, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bueno, pues ambiente muy caluroso, como bien decías, que fundamentalmente afecta a la zona más occidental, provincia de Toledo, Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, pero no se quedan muy atrás tampoco las orientales de momento, porque, bueno, hoy se pueden alcanzar, en Toledo se puede llegar a los 40 grados, y al igual que en Ciudad Real, pero Guadalajara, que ahí es normalmente una capital que en la que hace menos calor cuando realmente se da esta circunstancia, pues se puede llegar a los 37, 38 grados fácilmente. Y la noche próxima es muy probable que sea la más calurosa de la semana en toda la comunidad, llegando a rebasarse o alcanzarse, al menos, alcanzarse, no es el verbo correcto, a no bajar de los 25 grados, alcanzarse, claro, se van a alcanzar, sí. Y con creces. A no rebasarse a no bajar de los 25 grados en algunos puntos de la comunidad. Lo que quiere decir, por tanto, que, bueno, pues será una noche absolutamente de insomnio si no se toman medidas como, pues no sé, dormir con la ventana abierta con el aire acondicionado.
Ventilador, aire acondicionado.
Ventilador y demás, ¿no? Pero bueno, y esta va a ser la tónica de los tres primeros días. Probablemente a partir del miércoles haya un descenso, pero descenso que será a más acusado precisamente en Ciudad Real y en Toledo que en la parte oriental, donde no solamente se van a mantener los valores, sino que incluso pueden superar a los que se alcancen en el día de hoy. Las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real pueden tener los valores máximos de la semana, pues el jueves o el viernes. Para un fin de semana en el que, pues, de nuevo, pues las temperaturas suban también en la parte oeste de la comunidad castellano-manchega. De posibilidad de lluvias, que sería otra circunstancia, sí. Pues puede haber algún fenómeno tormentoso en la jornada del miércoles, quizás en algún punto del norte de Guadalajara, quizás también en la serranía de Cuenca, o en la parte más oriental de Albacete. En el resto de la comunidad yo creo que no va a haber ni tan siquiera eso.
Wow, pues nada. Ana, por otra parte, es julio, muchos estáis de vacaciones, así es que a disfrutar estos calores, que es lo que toca. José Antonio Maldonado, pues muchísimas gracias y hasta la próxima semana, un placer.
Muchas gracias, igualmente.
Pero también queremos conocer hasta ahora, las 12 y 12 minutos, cómo se está circulando las carreteras de Castilla-La Mancha. Nos vamos a la DGT, Fernando Pérez, ¿qué tal?
Buenos días, hay dos incidencias ahora mismo que pueden complicar la conducción en la provincia de Toledo. Una de ellas, un accidente en la A5 a la altura del kilómetro 52, cerca de la localidad de Las Ventas de Retamosa. Está cortado el carril derecho sentido salida de la capital y también está cortado el acceso desde esa localidad de Las Ventas de Retamosa a la A5 dirección Talavera. Mucho cuidado, por tanto, a la hora de transitar por la zona, porque esa circunstancia, ese accidente, está complicando bastante la conducción. Cuidado también por otro accidente en el A42 en torno a Toledo capital, a la altura del kilómetro 68, está cortado parte del carril derecho sentido Madrid en la salida de Toledo capital. Mucho cuidado a la hora de transitar por esa zona, porque esta circunstancia puede complicar también algo la conducción, incluso provocando una pequeñísima retención.
La mañana. COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Nosotros no queríamos que desde luego esta fecha pasara desapercibida, porque fue ayer cuando las asociaciones de bomberos forestales, de agentes medioambientales, recordaron a los 11 fallecidos en el incendio de Rivas de Saelices, en Guadalajara. Se cumplían ayer 11 años del suceso que costó la vida a los integrantes del retén de Cogolludo el 17 de julio del año 2005. Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación de Profesionales de Agentes Medioambientales en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy bien. Una mañana en la que, por supuesto, vuestra asociación, vuestros compañeros no faltaron, ¿no?
No faltaron. Quisimos recordar a todos los caídos y bueno, y hacer mención también a que siempre se puede seguir trabajando para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.
Claro que sí. Dos minutos de silencio en memoria de Jesús, Mercedes, Julio, José, Manuel, Luis, Marcos, Jorge, Sergio, Pedro y Alberto. Ellos no se nos olvidan, por supuesto, sus nombres, tampoco su trabajo, su labor y lo que ocurrió ahí, sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Y yo te pregunto, Miguel Ángel, si evidentemente se ha trabajado para que esto no vuelva a ocurrir.
Bueno, digamos que se ha trabajado, se han conseguido éxitos a medias. Es cierto que el dispositivo es algo más profesional. Ahora los compañeros, tanto bomberos forestales como los agentes medioambientales, sobre todo a la hora de prevención, pues se ha conseguido extender a lo largo de todo el año. Antes estaba, digamos que se trabajaba una parte del año, es más profesional, pero queda mucho por hacer, porque no estamos exentos de volver a caer en un accidente, y más cuando la normativa que se establece para estas cosas, como la orden de incendios, no cuenta muchas veces con la opinión de gente tan especializada como nosotros, que estamos en primera línea de fuego, y no se elabora la ley con estas aportaciones de los agentes medioambientales en este caso.
Miguel Ángel, ¿y eso por qué? Imagino que eso es una reivindicación que tenéis ya desde hace años.
Efectivamente, siempre estamos reivindicando, digamos que para hacer una ley tienes que contar con todas las partes. Pues en la orden de incendios de este año se propusieron, digamos que hubo propuestas y se hicieron caso omiso de ellas. Entonces, si no se cuenta con todas las partes implicadas, esa normativa no tiene una base sólida.
Miguel Ángel, ayer fue un día para recordar también, para reivindicar algo que es lo que estás haciendo tú, que cuenten con las voces de los expertos, pero ¿qué pedirías también para que todos estos operativos se mejoraran?
Bien, pediría, por supuesto, hay que seguir invirtiendo en medios materiales, medios humanos, sobre todo en primera línea de fuego, en primera línea de batalla, solemos llamar, más que nada porque es cuando conseguimos detener un incendio, conseguimos que no se invierta en un gran incendio. no sirve de nada tener medios que están fuera del alcance de las zonas rurales, porque cuando quieren venir esos medios ya se ha convertido en un gran incendio y poca solución tiene ya. Entonces pedimos medios económicos para cubrir esos medios humanos y materiales.
Bueno, un dato, el fuego ha arrasado casi 8.000 hectáreas en el país, en el primer semestre casi la mitad que el año pasado. Ahí tenemos, de momento datos esperanzadores. También enhorabuena por que enseguida se controló y se apagó el incendio declarado en Pinarejo, en Cuenca, pero de verdad te lo digo, Miguel Ángel, yo me asusté mucho cuando se produjo el fuego en Liétor, en Albacete, sobre todo cuando supimos de cuando se quemó esos vehículos de compañeros vuestros, evidentemente ellos pudieron salir, pero wow, una se la encoge el corazón, ¿eh?
Sí, la verdad es que, como bien he comentado antes, queda mucho trabajo por hacer, tanto en las oficinas como fuera de ellas, en el campo hay mucho trabajo y todos tenemos que arrimar el hombro para que estas cosas no ocurran. Es cierto, como he comentado antes, que no estamos exentos de que algún día pueda haber un accidente, pero intentemos que en caso de que pasen estas cosas, pues sean las mínimas posibles.
Para terminar, yo siempre os pido, y además siempre lo hemos hecho durante 2 semanas, lo hemos estado haciendo aquí en este programa, consejos, recomendaciones de parte de vosotros, que sois quienes estáis ahí evitando, luchando y apagando fuegos, a nosotros y al resto de los oyentes que nos están escuchando en toda Castilla-La Mancha, Miguel Ángel, para aportar, colaborar, para evitar incendios forestales. ¿Qué debemos, qué no debemos hacer? ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante?
Bueno, las medidas de precaución principales, evitar cualquier fuente de calor en el medio natural, eso es lo básico. Y en caso de que vean cualquier conato de incendio, humo o alguien que no está cumpliendo las medidas de seguridad, por favor que avisen al 112, nos avisen a los agentes medioambientales, los medios de extinción de incendios forestales, que acudiremos e intentaremos que eso no sufra una emergencia de alto nivel.
Bueno, pues ahí me quedo. Nosotros queríamos, como decimos, ellos lo hicieron ayer, en el silencio de esos 2 minutos se unieron, porque fuisteis muchos, ¿no? No solo estabais vosotros, también estaban las asociaciones de bomberos forestales, incluso había alguna ONG, la Fundación Aparino a un Árbol, fuisteis muchos, ¿no? Los que estuvisteis en ese homenaje.
Efectivamente, hubo, por ejemplo, bomberos profesionales, otros cuerpos de emergencias, a nivel político hubo apoyo también, recordándolo. Es cierto que hubo bastantes colectivos recordando la memoria de los compañeros caídos.
A los 11 miembros de SRT de Cogolludo que murieron en ese terrible incendio de Guadalajara. Pues Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación de Profesionales de Agentes Medioambientales en Castilla-La Mancha, gracias como siempre por estar con nosotros en directo aquí en La Mañana.
Muchas gracias, y ya sabéis dónde estamos los agentes medioambientales, al servicio de la ciudadanía en el medio natural, a lo que el ciudadano requiera. Gracias.
Gracias, un abrazo.
La Mañana. COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Con fe, lo imposible soñar. Al
como te he contado al principio, tenemos que seguir muy muy pendientes de todas las actividades, de cada una de las actividades que están programadas dentro de lo que es la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel Cervantes, organizadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 67 actividades, muchas de ellas están teniendo lugar en este preciso momento, otras los próximos meses, y nosotros queríamos también ahora, en mitad de julio, hacer balance con el coordinador, con el director de este cuarto centenario, Gabriel González Mejías. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va todo?
Pues muy bien, la verdad es que estamos muy satisfechos de cómo va el año del centenario, con todas las actividades que habíamos programado, que se presentó el 1 de abril en Esquivias, en una localidad cervantina, y ahí arrancó pues toda una serie de actividades, ya dijimos que para todos los públicos, porque iba, en este tipo de conmemoraciones se suelen hacer muchas veces actividades simplemente para un determinado tipo de público, y aquí lo que hemos querido hacer, sí, son actividades especializadas en Cervantes. Habrá congresos, por ejemplo, de un congreso muy importante internacional de teatro en el mes de noviembre en Toledo, y otro, por ejemplo, relacionado con las músicas de Cervantes en septiembre en Ciudad Real. Pero aparte de eso, pues queríamos hacer también actividades pues para todos los públicos, pues teatro infantil, jornadas también para los más pequeños, espectáculos de calle, en el poner el día a día de la gente la figura de Cervantes. Y yo creo que en ese sentido lo estamos consiguiendo. Y luego están también las grandes exposiciones. La primera, que ya se ha inaugurado en Sigüenza, en Guadalajara, y que invito a todas las personas que les guste la cultura, que tengan pasión por nuestra tierra, el que visiten Sigüenza, el que vean esa gran exposición, porque van a ver una integración perfecta entre la catedral, lo religioso y también lo civil, la exposición Atémpora en Sigüenza, que además conjuga tanto el centenario de Shakespeare como el de Cervantes, ¿no? Que como mañana sabe todo el mundo, pues murieron el mismo día.
Esta mañana además estaba la consejera de Economía, está Patricia Franco también visitando a las 11 de la mañana. Está ahí. Bueno, hablando de catedrales, el otro día hablamos con Carmen también de esa gran exposición de Ai Weiwei.
Sí, Ai Weiwei. Bueno, realmente se dice Bei-Bei, porque Bei-Bei. Lo que pasa es que nosotros lo castellanizamos y se queda Weiwei, ¿no? Sí. Todo el mundo dice la exposición de Weiwei. Realmente son tres exposiciones,
sí,
en una.
Es verdad.
La exposición se llama La Poética de la Libertad, en la exposición La Actividad con mayor inversión que va a tener este cuarto centenario, que se desarrollará, como bien has dicho, en la Catedral de Cuenca a partir del día 26 de julio. Y son tres exposiciones. Es verdad que la más llamativa es la de Ai Weiwei, que forma parte, como digo, de ese conjunto. Luego están los informalistas, con Chirino, Feito, Canogar y Farreras, creo que no me olvido de ninguno. Y luego otra tercera relacionada con la intemporalidad en el mundo cervantino, ¿no? Pero sí que es verdad que la que va a traer mayor
potente, sí que es verdad.
La más potente es la de Weiwei, que como sabe todo el mundo, pues es un artista chino de gran fama, ¿no?
Hemos hablado de la poética de los cervantinos, de Escrito en las Estrellas, de Rolf Chopin, Lugar de tu Vida, es decir, que van a ir recorriendo toda Castilla-La Mancha, pequeñitos, ciudades pequeñitas, más grandes, quiero decir que nadie se puede quejar en ese sentido.
Sí, eso,
¿no?
Eso es lo que te decía, que normalmente en este tipo de conmemoraciones siempre se hacen grandes congresos especializados en la figura a conmemorar, en este caso Cervantes, o grandes exposiciones en capitales grandes, ¿no? Aquí lo que hemos querido llevar Cervantes es a todos los sitios. Hay grandes exposiciones, como puede ser la de Cuenca, habrá otra final en el mes de noviembre que empezará en Toledo, Cervantes, soldado y poeta,
sí,
también
es verdad,
muy muy importante. Pero hemos querido también llevar esas actividades que has nombrado tú, esos espectáculos de calle, los road shows, el teatro infantil, las jornadas infantiles, la obra Escrito a las Estrellas, también a municipios pequeños. La prioridad han sido los municipios llamados cervantinos, esos 30 municipios llamados cervantinos, pero en algún caso también hemos cogido otros pequeños municipios. Esa era la intención, como dijimos al principio del año.
La visión, Gabriel, es muy muy amplia, porque bueno, está lo de Foto España, pero luego también os metéis un poquito con la gastronomía. De hecho, creo que desde la pasada semana, desde el pasado martes, se puede participar en esos premios Miguel de Cervantes de gastronomía, el miércoles, creo.
Sí, como te decía, hemos querido tocar todo la vida diaria de las personas, incluso el uso del teléfono móvil, por ejemplo, esto del pasaporte virtual cervantino,
sí, es
eso de la geolocalización, de visitar esos 30 municipios, hacer una foto exactamente en el sitio y geolocalizarte, y luego a final de año, pues si has recorrido X lugares, pues tienes unos determinados premios, ¿no? La gastronomía, como no podía faltar, ni en Castilla-La Mancha, ni en la época en la que nos movemos, ¿no? Donde la gastronomía es posiblemente una de las actividades pues que más se consumen, ¿no? Y eso es lo que hemos querido hacer, el día a día de las personas, llevarlo a la figura cervantina. También hay premios de artesanía.
Sí, es verdad, hasta septiembre, etcétera. Y demás se podían apuntar. Bueno, y viajero, porque los autobuses Alsa, creo que una de las imágenes va a ser también el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, o incluso hay una actividad en Miami, ¿no?
Sí, hay una obra de teatro, una obra de teatro que bueno, en Miami, en Londres también se ha representado, sí, los espejos de Don Quijote de Alberto Herrero se ha representado tanto en Londres como en Miami.
Y sí. Yo pregunto, Gabriel, ¿y cómo está yendo, en el sentido de las actividades están muy bien y más, pero se está notando esa llamada? Porque no olvidamos que el objetivo, por supuesto, es la conmemoración de este cuarto centenario, pero vaya, que lo que queremos es avivar un poco el comercio, el turismo. ¿Eso se está consiguiendo?
Sí, los datos del primer trimestre, cuando todavía no estaba todas las actividades en marcha, así lo dice. Castilla-La Mancha ha sido la quinta comunidad que más ha crecido a nivel turístico, un 34%, no sé si son 13-14 puntos por encima de la media nacional. Por tanto, los datos económicos en esa primera parte del año van muy bien, pero hay que seguir. Vamos a ver a lo largo del año. Esto es verdad que será al final del año cuando haya que hacer
balance.
Claro. Dijimos que queríamos incrementar el número de turistas, el número de pernoctaciones, que tuviera un impacto económico de 150 millones de euros este cuarto centenario. Es verdad que los balances no se pueden hacer ni a la mitad ni al principio del año, tienen que ser al final, pero yo creo que va a ir muy bien, porque además estas grandes exposiciones van a traer numeroso público. La de Cuenca, por ejemplo, sí, va a ser un ejemplo, va a ser un termómetro de lo que nos va a dar a final de año este año. El centenario que no queremos que se quede aquí, es decir, que ya dijimos que la marca Cervantes era un punto de inflexión para seguir utilizándola, para seguir conociendo Castilla-La Mancha a lo largo de los próximos años.
Que es lo que pasó un poco también con el Greco, ¿no? Imagino, ¿no? Cuando terminó estuvo muy bien, pero sí que se ha querido dar una continuidad.
Sí, yo creo que Toledo fue un punto de inflexión ese año Greco. A partir de ahí, incluso los años posteriores, este año está siendo, incluso los datos dicen que mejor que ese año Greco. Yo creo que ese tipo de conmemoraciones lo que hay que hacer es aprovecharlas. Lo que decimos, por ejemplo, en Cuenca. Cuenca tiene que aprovechar esa exposición de Ai Weiwei para ser un punto de inflexión a nivel turístico. Si lo sabe aprovechar, en los próximos años recogerá sus frutos.
Por cierto, recordamos que ya están puestas a la venta las entradas del Weiwei, la pasada semana, que por eso hablábamos también con...
Además, ahora hasta el 1 de agosto hay una oferta especial. Tienen un tanto por ciento de descuento. A partir del 1 de agosto serán un poco más caras, pero ahora por 10 euros se puede visitar la exposición a partir del 26 de julio, que es cuando se inaugura.
Bueno, pues ahí está. Nosotros no queremos olvidarnos y te lo vamos contando poquito a poco cada vez que hay una de estas actividades, pero recordar que se está trabajando mucho y bien durante todo este año, y que hoy queríamos también hablar con quien lo está coordinando absolutamente todo, con Gabriel González Mejías. Gabriel, un placer, gracias.
Pues un placer siempre estar aquí y a vuestra disposición, como siempre.
Pues hoy es lo que nos ha dado de sí nuestro programa, aunque tenemos muchas más cosas que contarte. Te dejamos ahora con las noticias más cercanas a donde tú estás viviendo. Mañana nosotros volveremos con este programa regional, por cierto, que ahora continuamos.